Margarita Heinzen, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Primero que nada, muchas felicitaciones por estos 13 años, y ojalá sean los primeros 13 años. Y muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. La verdad que soy oyente de él desde hace mucho tiempo.
Bueno, mucho muy bien. Tiempo. No, pero Margarita Heinzen ya la conocen, es narradora, es bueno, fue profesora universitaria. Capaz que no conocen tanto que sos librera también desde hace, ¿qué, un año, dos años?
Un año. Mm. En noviembre hizo un año que abrimos la librería, o sea que apenas inaugurándome en el oficio.
Una librería que se llama El Prisma de Lunares, tiene un año allá en Paysandú, y bueno, yo le propuse a Margarita llamarle así a la columna, porque es un prisma donde nos vas a ofrecer lecturas, las lecturas tuyas. ¿Qué elegiste para arrancar esta columna, El Prisma de Lunares?
Bueno, una pregunta, ¿no está retumbando mucho mi voz? Yo escucho como que retumba, pero...
¿Vos sabés que es algo que te ocurre a vos? Aquí no retumba.
Perfecto, entonces sigo nomás. No, decía que el primer libro que propuse comentar está a tono un poco con la cortina, ¿no? Uh-huh. Musical de la columna. Porque se trata de un libro de Chico Buarque de Holanda, el cantante, digamos, uh-huh, o por lo menos el que todos conocemos como cantante, como compositor musical, que tiene más de 80 álbumes de música, que ha tenido una trayectoria impresionante en Brasil y que acá ha repercutido mucho, por lo menos a mí, uh-huh, me ha acompañado su música en varias etapas, ha hecho música de película, de todo. Y si se quiere, su perfil de novelista es como más tardío, bastante más tardío, y por lo menos en este país, o capaz soy yo, uh-huh, no sé, capaz vos, Pablo, tenías
No, yo no tenía idea, sabía que era novelista, de hecho aquí en este programa Fernández de Palleja habló también en un momento de Chico Buarque de Holanda, pero sí. Ahora cuando, preparando un poco esta semana, vi la cantidad de novelas que tiene este hombre y me asombré muchísimo, ¿no?
Tiene muchísimas novelas. A partir del 91 empezó a publicar. Yo sinceramente me puse en contacto con su literatura a partir del 19-18, que fue que ganó un premio, que es el premio Camões, que viene a ser como el gran premio a la trayectoria en lengua portuguesa, uh-huh, no sé si será equiparable al Cervantes.
Sí,
nuestro,
es como el Cervantes.
Ahí está, sí. Me pareció por lo que leí. Uh-huh. Bueno, ahí me puse como a buscar, tampoco es tan fácil encontrar libros de él en Uruguay. Encontré algo de Penguin, ahora Salamandra, es el libro que traigo hoy a comentar. Y me pareció interesante, digo, a mí fue un autor que me sorprendió gratamente. Y bueno, por eso me pareció que era un buen libro para comenzar la columna.
Leche derramada es, ¿no? ¿Cuál es?
Leche derramada, uh-huh, sí. Es su cuarta novela. Uh-huh. Es su cuarta novela. La publicó en el 2004 y ahí ya nomás, con esta novela ya empezó a ganar todos los premios más o menos que uno no está en conocimiento, pero fue el mejor libro del año, el premio Jabuti, fue Casa de las Américas también ese año, o al año, uh-huh, siguiente, no sé.
Sí.
Y entonces, bueno, ese es el que se reeditó hace poco, digo, está disponible en las librerías.
¿Y quién la editó? ¿Penguin Random House?
Salamandra, sí, que, ajá, es una de las editoriales de Penguin, uh-huh, pero es Salamandra y ya va por la tercera edición, por lo menos la que yo leí, uh-huh, y la que estoy leyendo, o que leí más bien, uh-huh, tercera edición del año 2013. Y bueno, esta novela, ya para entrar en materia, en la novela, esta novela tiene una... trata, digamos, o presenta la historia de un viejo de 100 años que está postrado en la cama de un hospital público en estado de pobreza, de bastante acentuada, y es un monólogo del viejo ante su hija, que tiene 80, él tiene 100, o sea que ella tiene 80, o ante las enfermeras, o ante algunos fantasmas, algún tataranieto. Es decir, en cada capítulo el interlocutor va cambiando. Es un monólogo, está planteado en primera persona, y si se quiere es como un ejercicio de memoria. Uh-huh. Yo lo leí y me parecía que era como como un ejercicio de memoria o cómo uno construye la memoria y los recuerdos.
Claro.
Es decir, él va, a partir de que empieza a contar como que estuviera hablándole a la hija, uh-huh. empieza a rememorar esos 100 años de historia, que a su vez son 100 años de historia de Brasil, pero a su vez él se remonta a sus antepasados. Su primer antepasado que llegó a Brasil llegó con la corte de Pedro, del emperador Pedro. Entonces, como que se hace, ¿no? Yo digo que no solo un paralelismo entre la vida de o de la familia de este veterano que se llama Eulalio Montenegro de Assunção, él tiene un enorme orgullo por esos apellidos, y sino que es la propia historia de Brasil en la boca de...
Sí, puede ser que esté leyendo algunas reseñas y dice, es Brasil en forma de novela.
Algo así. Porque, ¿qué pasa? Él cuenta esa decadencia de un antepasado que vino con el emperador, él después sigue y llega a tenerla, sobre todo más que de Brasil, de Río, pero hace una semblanza del Río del principio del siglo XX... muy enamorado de una esposa que lo abandona o que se va, no está claro qué es lo que pasa con su esposa, pero todo eso él va cayendo en una decadencia social y económica, que por eso digo, más que la vida de él en un marco, en un contexto, es la propia historia de Brasil. Claro. Porque de haber pasado de haber sido sede del imperio a ser un país con una potencialidad enorme, pero lleno de desigualdades y con grandes sectores de su población en gran pobreza.
Sí, ¿no? Sí, el proyecto de Brasil, digamos, como república, como que no, digamos, fue fallido en parte, ¿no?
Claro, en parte fallido.
Claro, y, claro. De hecho, perdón que te interrumpa, pero Fernández de Palleja habló justo, la última columna decía que la república en Brasil, a diferencia de otros países, no surgió, digamos, de un proyecto progresista. Increíblemente eran bastante elitistas, digamos, los republicanos y bastante conservadores.
Claro, y él pasa con cierta facilidad en el discurso, digamos, de ser monárquico, su familia más bien, ¿no? De ser monárquico a ser senador de la República, un poco lo que avalando esto que vos estás comentando,
claro,
¿no?
Claro.
Con mucha elegancia, digamos, pero da vuelta al discurso y se transforma en sus convicciones. Uh-huh. Y lo que es interesante, eso digamos desde el punto de vista más contextual y un poco el significado de este monólogo de este viejo, uh-huh. pero es muy interesante esto que yo empecé a decir y capaz no terminé la idea, que es el tema de cómo uno construye los recuerdos, ¿no? Uh-huh. O cómo se construye la memoria. Es que es como un fluir, ¿no? Es un gran río ese monólogo en que en cada capítulo él cambia el interlocutor, al final uno sabe ni a quién le está hablando. Uh-huh. Pero sí queda claro que determinadas aristas de la historia se van como desprendiendo y en cada capítulo cambian. O sea, uno no sabe al final si la esposa lo abandonó, si se fue con un ingeniero francés, uh-huh. si la hija es hija de él. En cada una, esos recuerdos que él va elaborando se van transformando. Uh-huh.
O sea que a Chico Buarque no le interesa darnos, digamos, una historia cerrada, sino que deja a cabos sueltos.
Totalmente. No hay una única versión de cuál fue la vida del viejo. Deja muy librado al lector, a la imaginación del lector o a la comprensión del lector, uh-huh. digamos, cómo cierra las historias. Pero es muy interesante porque él no dice, esta es una versión, esta es la otra. En cada cosa, uh-huh. él va como dando muchas opciones y, por ejemplo, mezcla, cuando está hablando el protagonista, está hablando de su mujer que es del año 20, por ejemplo, de cuando se casaron en el año 20, y ahí mismo me echa, en mi mansión de Copacabana no te voy a llevar hasta que no ponga aire acondicionado. O sea, hay una mezcolanza que bien puede ser la cabeza de un viejo de 100 años, probablemente puede ser
Pero también le sirve, ese recurso le sirve para romper la pared del tiempo, ¿no?
Exacto, no solamente eso, sino para abrirte como un caleidoscopio, uh-huh. Esa historia, ¿no? Para que a vos se te abran diferentes posibilidades de de,
sí, sí,
digamos,
para que la, para que la novela sea como un prisma, un prisma,
bueno,
lunar.
Ahí está, digamos que algo así, un caleidoscopio,
claro,
de posibilidades, pero que tiene,
y perdón y en poco también es la esencia de la novela moderna, digamos, estoy hablando del siglo XX, de la que no hay una verdad, ¿no?
Claro, y insisto con este asunto de cómo uno construye los recuerdos, ¿no? En los recuerdos uno dice, bueno, uno quiere reconstruir algún evento de su vida y probablemente alguien que compartió esa etapa de la vida con uno va a tener un recuerdo diferente, o sea, y capaz que si yo hoy lo recuerdo y lo recuerdo dentro de 10 años, lo recuerdo distinto. Y él lo hace todo como un fluir, esa es la diferencia, pero en realidad en cada momento que el viejo habla con alguno de estos interlocutores, reconstruye esa memoria, y eso me parece que es muy interesante porque uno permanentemente está creándose o construyendo esos recuerdos que hacen como a la identidad de uno. A mí me parece que
sí,
está
sí.
El tema del recuerdo.
Vos sabés que ayer estuvimos entrevistando a Alicia Migdal por el último libro de ella reeditado.
Ajá.
Y en un momento ella dice, porque en el libro lo leí aquí, que recordar es construir.
Claro, a mí me da bien esa sensación de que él busca esa idea, porque además es muy sutil este cambio de visiones, ¿no? Si uno no está muy atento, va como un hojaldre se abre, ¿no? Como una masa así, como cuando uno la hace que la va doblando y de pronto cuando la mete en el horno se abrió y aparece otra cosa, una cosa así me da un poco la sensación. Pero además otro recurso que quería comentar de Chico como escritor, que me parece interesante, es que al poner la voz en un viejo aristócrata, a él le da pie como para utilizar un tono muy sarcástico, que es también burlarse de esa aristocracia.
Claro.
Porque el veterano no termina siendo bastante ridículo en algunos momentos, porque él es muy pretencioso, muy altivo, muy orgulloso de esa estirpe, y sin embargo hoy está tirado en un hospital público.
Claro, y aparte la senilidad, digamos, ese discurso se va, ¿no? Se va resintiendo, ¿no? O
sea, claro, y permanentemente se está enfrentando con una realidad que él se niega a ver. Él sigue siendo el aristócrata cuando en realidad nadie pasa a cambiarle las sábanas, está en una en una habitación compartida con otros 10 viejos moribundos. Eso le da a él como esa posibilidad, me parece a mí, de usar como un sarcasmo, un tono un poco irónico, más que capaz sarcástico, un poco más de irónico, porque no es
o como una especie
burla,
de
¿no?
No, pero una especie de corriente de humor, ¿no?
Claro, no, exactamente, él no se burla de sino que en realidad se mete adentro y lo cuenta con esa especie de ironía, ¿no?
Sí.
A mí me resultó, ya les digo, un libro muy 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 entretenido. Uno lo lee rápido, ese monólogo del viejo, que no es un monólogo interior porque él se lo hace a otros, pero en realidad es como si fuera un fluir de conciencia.
Claro.
Los capítulos son breves, en cada capítulo te sorprende con alguna modificación, como les decía, de la historia que está contando, o agrega o modifica. Uh-huh. Y bueno, me parece que es una novela que vale la pena leer.
Buenísimo. Y aparte es una novela que está a disposición, digamos, es accesible para los amigos.
Sí, está disponible, sí. Uh-huh. Está disponible, ya les digo, yo la conseguimos el año pasado en la librería, a raíz de, bueno, que la propuse para leer en el club, en un club de lectura que yo coordino, y estaba disponible en Salamandra y sin ningún problema.
Sí, incluso dicen que esta supera, estoy leyendo algunas reseñas, a la anterior novela de él, que es Budapest, que en su momento Budapest tuvo también cierta repercusión. Me acuerdo haber leído notas en El País de Madrid sobre Budapest, y bueno, que de alguna forma le estaba contando parte de su familia, en fin, ahí me enteré cosas de Chico Buarque que sorprendentes, pero esta dice que es superior a Budapest, esta Leche
derramada. No la leí, yo la que leí además de esta Leche derramada pero que también esta me parece superior, es El hermano alemán, que la publicó Penguin.
Ah, ahí es la que cuenta la historia de su vida, sí.
Sí, El hermano alemán. Exacto, sí. Y me gusta mucho más esta, me pareció más ágil, más me ha gustado, me gustó mucho más.
Perfecto, entonces Leche derramada, de Chico Buarque, es el libro que recomienda, bueno, que presentó acá Margarita Heinzen en el Prisma de Lunares, esta nueva columna. Margarita, un placer y un gusto tenerte acá en La Máquina de Pensar cada 15 días.
Sí, gracias a ti y a ustedes, y bueno, la seguimos entonces.